Muy bien, quiero saludarlos en esta mañana en el nombre de Jesús. Doy gracias por estar aquí reunidos con ustedes en esta mañana. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te damos gracias nuevamente por todo lo que has hecho para nosotros. Ayúdanos, Padre, llénanos con tu Espíritu, Señor, para que nos dieras sabiduría para seguir y para buscar tu voluntad. Señor, oramos que se haga tu voluntad entre nosotros y entre los que te están siguiendo en este mundo, porque tuyo es la gloria y el reino para siempre. Amén. Otra vez deseo saludarlos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor. Las buenas noticias, que Jesús ha entrado a este mundo para buscar y salvar lo que se perdió. En Mateo capítulo 1, hablando acerca de María, dice en versículo 21, María tendrá un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas dice que será llamado Emmanuel. El diablo es el dueño del pecado y de la muerte en este mundo, pero Jesús vino para liberar a los que habían sido tomados cautivos. Jesús vino para darnos una nueva oportunidad para seguirlo. Cuando miramos a este mundo y las cosas que están sucediendo, hay cosas que suceden casi a diario. Hay una cosa importante que sucede. Y a veces se escucha de una cosa extraordinaria y antes de terminar el día se escucha de otra. Dentro del último año han pasado 3 terremotos grandes que han matado no solamente miles, sino 10 miles de personas. Se escucha de tsunamis y volcanes. Esta tierra se está derritiendo. Esta tierra se está cansando del pecado. La maldición del pecado está afectando a este mundo. Y este mundo se viene abajo. Igual que un anciano que está envejeciendo, que sencillamente ya no puede hacer las cosas que antes podía hacer. Empieza a enfermarse, empieza a tener dolores y enfermedades porque se está envejeciendo. Y por causa del pecado, este mundo se va a terminar. Los hombres están tratando por todas partes, desesperadamente, están intentando hacer la paz. Están tratando de solucionar los problemas. Y parece que en todas partes hay rebeliones, hay conflictos, donde el pueblo está tratando de derrocar sus líderes. Y este país de los Estados Unidos está involucrado en muchas guerras y ahora se está involucrando en nuevos conflictos. Nosotros nos estamos acercando al fin del mundo. Este mundo se está terminando delante de nuestros ojos. Estamos viviendo en un tiempo emocionante para los santos. Debe ser algo emocionante. La Biblia dice que los corazones de los hombres se desmayarán de miedo. Si la única esperanza que tienes es en este mundo, cuando escuchas de cosas malas, tienes que ignorarlo o te da miedo. ¿Qué esperanza hay en el futuro? Las deudas de los gobiernos están aumentando. En muchos países, en todo el mundo, las naciones están fracasando. Yo creo que si nosotros podríamos entender lo que realmente está sucediendo actualmente, nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo es posible que todo no fracasa por completo? ¿Cómo es posible que las cosas pueden suceder aparentemente normal? Las cosas están andando mal, del mal al peor. La Biblia dice, levanten sus ojos. Levantaré mis ojos a los cerros de donde viene mi ayuda. Jesús volverá. Y Jesús no ayudará a este mundo. Jesús ayudará a los que están dispuestos a seguirlo. Los que están esperando y vigilando para seguirlo a Él. Él ha venido para salvar a lo que se había perdido. Y a veces yo me olvido que yo había vivido en la oscuridad. Este mundo me había hecho volverme ciego. Yo me preocupaba acerca de las cosas que sucedían porque afectaba mi futuro en este mundo. Y yo me preocupaba acerca de mi futuro en este mundo. Las cosas de este mundo me habían hecho volverme ciego. En Mateo, en capítulo 9, hay una bendición aquí. Jesús aparece después de haber estado predicando. Vamos a leer en versículo 18 de capítulo 9. Dice, mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. En otro lugar dice que esta mujer había sido enferma durante 12 años. Ella había buscado a los médicos y ella había gastado todo lo que tenía tratando de encontrar la sanidad. Esto es un ejemplo del pecado en la vida de una persona. Una persona que está esclavizada por el pecado. Algo que tiene esclavo a alguien. Ella había sido enferma durante 12 años con esta enfermedad de sangre como el pecado. Ella tuvo una enfermedad que es como un ejemplo del pecado. Ella había hecho todo lo posible. Y después de haber hecho todo lo posible, ella dijo, ella escuchó hablar acerca de un hombre llamado Jesús, y ella dijo: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Hay personas que se admiran del hecho que Jesús pudo sanar a personas, y alabado sea Dios que lo hizo y que todavía lo puede hacer. Pero más importante, Él nos puede sanar y nos puede salvar de nuestros pecados. A veces nosotros ponemos mucho énfasis, muchas veces predicamos, y es cierto que depende de ti si quieres arrepentirte, si quieres buscar a Dios. Pero cuando uno se arrepiente y se vuelve a Dios, es Él que nos sana. Y lo hace, y puede hacerlo. Uno puede estudiar durante 1000 años, y uno aprende más siendo tocado por Dios, viendo la gloria de Dios, que todo el estudio que se puede hacer. Es algo real. Yo estuve en la oscuridad, pero encontré a Jesús. Yo estuve en la oscuridad. Yo estaba sentado dentro de la iglesia, muerto. Pero yo busqué al Señor y encontré a Jesús. A veces nosotros nos olvidamos de eso. Hay un gozo, hay una alabanza del Señor porque lo encontramos. La perla de gran precio. Nosotros hemos encontrado a alguien que nos puede sanar cuando necesitábamos ser sanados. Él nos sanó. Y en versículo 27, al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando. Mejor leemos de versículo 22 primero. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos, y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero Él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Dice que Jesús entró a la muchacha, tocó su mano y ella se levantó de los muertos. Las personas están muertas en sus pecados. El hermano Olen estaba hablando acerca de predicar a su propia familia. Y ellos no entienden lo que Él está diciendo. Ellos son muertos. Ellos son muertos voluntariamente. Ellos no están buscando algo más. A veces tratamos de encontrar las palabras correctas cuando estamos hablando a las personas, pensando que si yo pudiera tan solo encontrar las palabras correctas, ellos se salvarían. Pero no va a funcionar porque ellos son muertos. Y ellos desean ser muertos. Jesús vino para sanar a los que son muertos. Él vino para buscar y llamar al arrepentimiento a las personas que son muertos. Enfermos y ciegos y cojos. Las buenas noticias son para los que desean dejar a este mundo. Nosotros podamos hablar todo lo que queramos a las personas con la sabiduría de este mundo y aún con la sabiduría de la Biblia. Pero lo que se necesita para convencer a las personas es Jesús. Y las personas tienen que escuchar el llamado de Jesús. Y las personas tienen que responder a ese llamamiento antes de poder ser sanados. Si alguien no está dispuesto a escuchar el Espíritu de gracia que trae la salvación, el Espíritu de gracia que trae la salvación, que reprende la vida de una persona para enseñarle la vida en Cristo Jesús, si alguien no está dispuesto a escuchar ese Espíritu, no hay esperanza para ellos. Y no hay nada que se puede hacer o decir que puede convencerlos. Nuestro mensaje para este mundo es que Jesús va a juzgar a este mundo. Sus hermanos, después de haber escuchado un rato a lo que el hermano Olen estaba diciendo, ellos dijeron, bueno, tú sencillamente estás juzgando, igual que cualquier persona en la calle dice cuando nos escuchan. Eso es una de las cosas más populares. Escuchan el mensaje de Dios y dicen, tú nos estás juzgando. De esa manera ignoran la palabra de Dios. Ellos se sienten condenados. Ellos se sienten que están. Ellos sienten condenación. Y así que dicen, tú nos estás juzgando. Así que no desean escuchar el Espíritu de la gracia. No hay un deseo para buscar la verdad con todo su corazón. La Biblia dice, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, tú y yo. Nosotros que somos fieles, vamos a juzgar a este mundo con el Señor. Y lo que ellos dicen no tiene importancia. La fe, por la fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? No estoy hablando de tener todas las cosas perfectas, sino sencillamente confiar en Dios. Uno de los himnos que cantamos dice, confiando en Él que lo sabe todo. Yo no sé qué es lo que va a suceder mañana. Yo no me preocupo por eso. Yo confío en Él que lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y en Él deseo confiar. En Él que lo sabe todo. Cuando Jesús, en versículo 27, cuando Jesús salió de ese lugar, dos ciegos lo siguieron gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y Él les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Hombres ciegos, no pudieron ver, pero ellos llegaron a Jesús y Él los sanó. Es que cuando Jesús nos sana, Él nos da la oportunidad de ver. Yo creo que en todo el mundo, cuando una persona se sana, es el resultado de Jesús que vino a este mundo. Toda la sanidad que sucede en este mundo depende de Jesús. Él es el que sana. Él sana a los buenos y a los malos. Él sana a los pecadores. Él libera a los pecadores de sus vicios. Él puede liberar a los alcohólicos, a los que fuman. Él puede liberarte de cualquier cosa. Quizás es muy difícil a veces, y quizás es necesario seguir luchando durante mucho tiempo, pero cualquier persona que se sana porque Jesús lo permite, porque Jesús ha vencido la enfermedad y la muerte y el ser ciego, y Él sana a las personas para que ellos puedan tener una oportunidad para tomar la decisión de seguirlo o no. Y ahí es donde la mayor parte de las personas caen. Ellos toman el hecho de haber sido sanado como una prueba de ser salvos. Ellos lo toman como una prueba de la salvación. Y ellos son salvos de esa enfermedad. Pero ellos todavía tienen que tomar una decisión en sus corazones si ellos se van a levantar y seguir o no. Eso es una parte del plan que Jesús vino y anduvo sanando a personas, demostrando quién era. Y cuando ellos fueron sanados en sus mentes y en sus cuerpos. Y Jesús les dijo, ahora, aquí está mi evangelio. Levántense para seguirme. Abandonen a este mundo y síguenme a mí. Es algo muy lógico. No es solo tú que lo haces por tu propia fuerza, ni es solo Jesús que lo hace todo por ti. Jesús no hace nada aparte de tu voluntad, pero Él te da la oportunidad de poner tus pies en una base firme, dándote la oportunidad, diciendo, allí está, si tú lo deseas, consíguelo. Sígueme. Él te va a liberar. Él te va a salvar. Él te va a limpiar. Él dice, aquí está el camino. Anda en ello. Pero Él no te va a obligar que lo hagas. Él vino para salvarnos. Él vino para liberarnos. Y no hay nadie que se salvará fuera de el Señor. Pero cuando Él nos llama, igual que Adán y Eva, Él les dio la oportunidad. Aquí está el camino. Ahora, ¿amarán ustedes a mí con todo su cuerpo, alma y mente, o volverán a este mundo? ¿Ustedes me amarán a mí o ustedes volverán a lo fácil? ustedes dejarán el camino, sus ojos fueron abiertos, y Jesús los advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Yo no creo que esas personas obedecieron a Jesús. Ellos eran muy felices de haber sido sanados, pero yo no veo en ningún lugar que ellos eran discípulos o seguidores de Cristo. Cristo está buscando a personas que después de haber sido sanados se van a levantar para seguirlo. Después en 32 dice, mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Hasta el día de hoy hay sanidad en Jesús. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder de expulsarlos. Y Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Dice que curaba toda clase de enfermedades y dolencias entre la gente. Yo no conozco ninguna historia donde alguien vino a Jesús y él no lo sanó. Todos los que se acercaron a Jesús y acudieron a él fueron liberados. ¿Acaso significa eso que todos los que vienen a él hoy en día no serán enfermos, no van a tener ningún problema? No, no significa eso. Pero sí, sigue sanando. ¿Acaso entiendo yo todo? No, no entiendo todo. No es una ciencia. La ciencia se establece sobre leyes que son estables, como una roca, y por lo tanto se puede saber. Pero en el mismo fundamento de lo que se llama ciencia, no se reconoce a Dios. En la ciencia hay leyes establecidas que nos permiten estudiar algo. Pero cuando se toma en cuenta a Dios, no hay nada que ver con leyes o formas establecidas. Y eso es lo que la ciencia no puede entender. La ciencia tiene que ver con leyes, con cajones, que esto entra en ese cajón y el otro entra en el otro cajón. Y Dios viene y abre todos los cajones. Y no está mal todo lo que las personas han aprendido en la ciencia, pero todo eso se relaciona a Dios. Los hombres sencillamente están descubriendo las leyes que Dios ha establecido. Y no se dan cuenta de que en lo que Dios ha establecido, las leyes que Dios ha establecido, hay un aspecto espiritual. Dice, sanando toda clase de enfermedades y dolencias entre la gente. La sanidad. Jesús vino para traer la sanidad. Para ser sanado, nosotros tenemos que llegar a Él que sana. Es por causa del sanador, de Él que sana, que podemos ser sanados. Y Jesús vino para sanar a los enfermos. Jesús vino para sanar a los ciegos. Después de haber sido sanado, muchas veces quedan cicatrices. Pero lo bueno acerca de una cicatriz es que demuestra que uno ha sido sanado. Si nosotros hemos sido sanados, muchas veces queda una cicatriz. A veces tenemos que ser heridos para ver si vamos a ser sanados o no. Y si nosotros vivimos nuestra vida y nunca sufrimos heridas, pues yo leo y yo veo a personas y yo he observado a personas y yo he observado que las personas que llegan a lograr algo van a tener cicatrices. Van a tener muchas cicatrices. Y la razón por qué tienen cicatrices es porque ellos han permitido la sanidad. Demuéstrame una persona sin cicatrices. Es que ellos no han logrado mucho. Ellos no han logrado mucho. Y es probable que nunca van a lograr algo. Hay muchas personas que tienen otro problema, que ellos están andando con heridas grandes y ponen como una pequeña tirita sobre su herida y de esa manera tratan de convencer a las personas que han sido sanados. Tú y yo podemos pasar por cualquier cosa. Si es que sobrevivimos, nosotros podemos pasar por cualquier cosa. Y nosotros podemos seguir con nuestra herida, con una herida que no se ha sanado. Podemos tratar de tapar la herida de vez en cuando, mirarlo un poco, pero permitir que sigue sin sanar. O nosotros podemos traer nuestra herida al sanador y ser sanado. No importa lo que te ha sucedido en esta vida, cualquier cosa, ya sea abuso o una tragedia o cualquier cosa que ha sucedido en tu casa, en tu vida. Pero si va a sanar, va a dejar una cicatriz. Pero lo bueno es que va a ser sanado. Y tú vas a salir de esa experiencia más fuerte. Pero si tú no permites que sea sanado, el sanador está esperando, deseando sanarlo. Pero si tú prefieres seguir con la herida, si no quieres soltarlo, tú puedes echar la culpa a otras personas por todos tus problemas. Puedes quejarte, puedes llorar, puedes buscar la venganza, o puedes sencillamente ser sanado. Pero mientras que tú sigues protegiéndote a ti mismo, nunca vas a sanar. Esa es la diferencia entre tener una cicatriz que te va a quedar durante toda la vida. Una cicatriz que va a quedar durante toda la vida. Pues alabado sea Dios. El opuesto de eso es no permitir que sana. Y en eso hay solamente la muerte. Cuando uno llega a tener cicatrices, está preparado para la vida. Jesús vino para sanarnos. Y esa sanidad es una bendición. Es cierto que van a permanecer cicatrices, pero las cicatrices son una prueba de la sanidad. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. En Primera de Pedro, en capítulo 5, en versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. No tiene importancia lo que sucede a este mundo. No tiene importancia lo que sucede a ti. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. ¡Qué bendición! Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Consuélanse en eso. Humíllense. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Jesús vino buscando y salvando a lo que se había perdido. Jesús, el diablo, viene buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas, las mismas aflicciones. Sus hermanos están pasando la misma cosa. Esos problemas que surgen, que enfrentamos a diario, esas son las mismas cosas que están sucediendo en todo el mundo. Es lo mismo que está sucediendo en todo el mundo. No hay nada nuevo que está sucediendo bajo el sol. Y para esta carne, causa aflicciones. En nuestra iglesia, las mismas cosas que están sucediendo en muchas otras partes del mundo. Las mismas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, cuando llueve sobre nosotros, llueve sobre ellos. Nosotros podemos ser sanados. Jesús vino para sanar. Las mismas aflicciones. Las mismas aflicciones están pasando a sus hermanos en todo el mundo. En Santiago dice que Elías era un hombre como nosotros. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Vas a ser sanado para que puedas levantarte y seguir en el mismo camino que estabas andando cuando Jesús te sanó? ¿O cuando tú llegas a tener problemas, vas a permitir que te ofenden? ¿Vas a volverte molesto? La única cosa que, la única respuesta que yo conozco es la palabra de Dios. No hay otro camino. Levántate. Esfuérzate. Manténgase despierto. El diablo está andando, buscando la oportunidad de desanimarte. No te quejes, no llores porque estás enfrentando problemas. No te quejes porque cuando pasas problemas nadie se da cuenta. No te desanimas cuando otras personas, parece que otras personas no te están apoyando suficientemente en tus problemas. Eso es lo que desea el diablo. Pero Jesús desea que seas sanado. El diablo está buscando una herida. Una herida abierta para que él puede sugerir unos pensamientos, unas tentaciones en tu oído. ¿Cómo hacen los leones? ¿Acaso ellos persiguen a los más rápidos o los más fuertes? No, la primera cosa que ellos hacen es buscar algo cojo primero. Buscan un animal que se ha apartado de los otros animales. Un animal que está a solos. Ellos buscan a lo más débil. Algo que está un poco detrás de los demás animales. Y de esa manera tratan de matarlo. Por eso, es importante que llegues a ser sanado. Porque si sigues con una herida abierta, uno de los dos te va a encontrar. Jesús te va a sanar, pero el diablo viene y ve tu herida. Y la primera cosa que hace es morderlo. En todas partes del mundo, sus hermanos están sufriendo las mismas cosas. Pero alabado sea Dios, nosotros hemos vencido al mundo. Al fin, nosotros hemos vencido al mundo. Pero la realidad es que nosotros todavía no hemos llegado al fin. Esto es el principio de dolores. Nosotros todavía estamos en medio de los dolores. Hay cosas que están sucediendo en todo el mundo, por todas partes. Recuerda de dónde Él te compró. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas oportunidades para nosotros, para ser fieles, para ser encontrados fieles. Muchas veces me pongo a pensar del rey David en un tiempo cuando él debería haber salido a pelear, él decidió quedarse. Y él pecó con Betsabé. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, el diablo está ahí mismo, esperándonos. Yo creo que es por eso que hay tantos problemas en muchas iglesias. Es porque ellos no están saliendo al mundo. En Mateo, donde dice, vayan a todo el mundo. Dice, vayan a todo el mundo. A veces nosotros nos olvidamos que todo el mundo está aquí mismo, en este pueblo de Monea. Para ir a todo el mundo no es necesario viajar a todos los países del mundo. El mundo está aquí mismo. Se puede tomar a Jesús a cualquier lugar donde vayas. Puedes irte con Jesús. Las personas tienen una tendencia de aislarse, de esconderse en un lugar bonito, de tomar lo que tienen y esconderlo en una servilleta, en una toalla, y enterrarlo. Pero yo digo, hay que ser luz aquí mismo donde estamos. Vayan a todo el mundo con el rey. Busca a alguien que desea ser sanado. Busca y salva lo que se ha perdido, igual que el Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, ser fiel. Ayúdanos a acercarnos a ti con nuestros problemas, orando, pidiendo tu dirección, tu sabiduría. Ayúdanos a vigilar, a orar, porque no sabemos cuándo vas a volver. Ayúdanos a ser fiel hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.